RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Lucelena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Les doy la bienvenida a esta emisión.
El tema del día en Password.
En esta emisión hablaremos de una alternativa de consumo donde se aprovecha el valor nutricional y además se transforman residuos generando beneficios en la salud y en la sostenibilidad.
El invitado del día en Password.
Nos acompañan unos investigadores, conocedores de este tema. Por un lado, tenemos a la ingeniera de alimentos Lady Joana Gómez San Pedro, quien también es magíster en ciencias farmacéuticas y doctora en biotecnología, actualmente docente investigadora en la UNAD, con una experiencia de aproximadamente 13 años en el planteamiento y desarrollo de proyectos de investigación e innovación relacionados con el desarrollo de nuevos productos y aprovechamiento de residuos agroalimentarios a través de técnicas biotecnológicas. Por otro lado, tenemos a Carlos Andrés Caro Vélez. Él es profesional en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Antioquia y quien actualmente es estudiante de Ingeniería de Alimentos en la UNAD. Su trabajo de grado investigativo se centra en la obtención y evaluación de compuestos bioactivos a partir de hidrolizados de lombriz roja californiana con potencial inhibidor sobre enzimas alfa-amilasa y alfa-glucosidasa. Bienvenidos, investigadores, a esta emisión.
Hola, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación y pues estaremos atentos a todas las preguntas que sean, digamos, necesarias.
Un saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para nosotros estar acá compartiendo un poco con ustedes acerca de la investigación que estamos desarrollando.
Muchas gracias a ustedes por atender nuestro llamado. Bueno, ¿y qué tal si iniciamos hablando de aquella práctica agroecológica que utiliza lombrices? ¿Qué es la lombricultura y qué impacto ambiental tiene? Y también hablemos acerca de qué productos se generan a partir de esta práctica.
Claro que sí. Bueno, la lombricultura es una técnica que de pronto no es tan conocida, pero realmente tiene bastantes ventajas. Se utiliza en este caso principalmente la lombriz roja californiana para descomponer materia orgánica y transformarla en productos útiles. Entonces, realmente esta técnica presenta grandes ventajas. Por un lado, nos va a permitir el aprovechamiento de subproductos agroindustriales, como las cáscaras de frutas y vegetales, o los productos que de pronto ya están muy maduros, que no se van a aprovechar para el consumo directo. Podemos entonces utilizar toda esta materia orgánica y así vamos a contribuir significativamente a todo el modelo de economía circular, a poder reciclar estos residuos orgánicos y reducir la contaminación que genera el mal depósito de estos residuos, ¿cierto? Entonces, tiene varias ventajas. Estas lombrices, a medida que van descomponiendo esta materia orgánica, nos van a generar dos bioproductos bien interesantes. Por un lado, vamos a tener el vermicompost o humus de lombriz, que básicamente es como esos compuestos que ellas generan a partir de esta materia orgánica y que se utiliza como un abono orgánico, que es muy, muy utilizado, digamos, artesanalmente en fincas y demás, porque es rico en nutrientes que mejoran la calidad del suelo. Pero además de eso, nosotros podemos separar esas lombrices y vamos a obtener una biomasa que puede ser muy aprovechable por su alto contenido proteico y pues digamos que sería una nueva fuente de proteína.
Y ahora centrémonos en aquella parte nutricional. ¿Cuáles son las características nutricionales de la carne de lombriz roja californiana y cómo se ha utilizado históricamente?
Sí, efectivamente, la carne de lombriz roja californiana, digamos que se destaca por su elevado contenido proteico, superando el 60% en base seca. Es decir, que la carne de lombriz es una gran fuente proteica. Básicamente proporciona los 8 aminoácidos esenciales que son necesarios para la dieta humana, incluyendo una alta concentración de lisina, que recordemos que la lisina es fundamental para el desarrollo y el crecimiento. Incluso se puede comparar ese perfil nutricional a fuentes proteicas muy tradicionales, como puede ser la harina de pescado o la harina de carne y hueso. E históricamente, digamos, hablando, la carne de lombriz ha sido utilizada como una fuente de proteínas en diversas culturas, ¿cierto? Pero digamos que no solamente como fuente de proteína, sino que también se ha usado en la medicina tradicional, tanto de China o de India, digamos que se ha documentado mucho su aplicación terapéutica desde tiempos antiguos, que su uso persiste en la actualidad. Pero digamos que a pesar de ese potencial que tiene la carne de lombriz, pues digamos que ese aprovechamiento ha sido muy limitado, sobre todo por prejuicios, digamos, muy culturales y la falta de conocimiento sobre esos beneficios que ofrece la carne de lombriz. Recientemente, digamos que sí se ha ganado una atención, digamos, como una fuente proteica alternativa y muy económica, pero sobre todo por la producción de harinas de consumo animal, en algunos aspectos también la nutrición humana, pero principalmente para el consumo animal.
Es interesante esto que nos estás comentando, teniendo en cuenta que resultaría ser una alternativa económica y que también es utilizada para el consumo humano. No, pasemos a una cápsula informativa.
Password. La lombricultura consiste en transformar residuos orgánicos en humus a través de la acción conjunta de lombrices y microorganismos, por lo que constituye una alternativa válida en la lucha por el desarrollo sostenible para mitigar el uso indiscriminado de recursos naturales y el manejo inadecuado de residuos agrícolas, domésticos e industriales. Tomado de la lombricultura para el manejo de residuos comunitarios.
Password.
Antes de escuchar la cápsula informativa, nos contaban de la parte nutricional. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es posible obtener compuestos bioactivos a partir de esta fuente de proteína?
Bueno, resulta que esta biomasa que se obtiene es muy interesante, no solo por todos estos componentes nutricionales que tiene, sino que además, si hacemos algunos procesos biotecnológicos, nosotros podríamos, a partir de esa proteína, obtener péptidos bioactivos. Recordemos que las proteínas son un polímero de aminoácidos que están formados a partir de enlaces peptídicos. Entonces hay un proceso que se hace o por medios enzimáticos o por hidrólisis química, que es justamente romper esos enlaces peptídicos y descomponer, por decirlo de alguna forma, esa proteína, que recordemos que normalmente es un polímero grande que está en su estructura terciaria, cuaternaria, romperlo en pedazos un poco más pequeños, que realmente pues tienen el nombre de péptidos. Dependiendo del tamaño, podemos pasar de péptidos, oligopéptidos, o incluso si ese proceso de hidrólisis es muy extenso, podríamos llegar a aminoácidos libres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos este proceso de hidrólisis, vamos a liberar péptidos que, por decirlo de alguna manera, estaban atrapados en la estructura terciaria o cuaternaria de la proteína. Y cuando hacemos ese proceso de rompimiento de los enlaces peptídicos, se van a liberar esos péptidos, y lo que va a pasar es que van a quedar disponibles las cadenas laterales o los grupos amino y carboxilo terminal, y eso permite que estos péptidos puedan mostrar muchas bioactividades que la proteína completa o intacta o esa proteína nativa no presentaban. Estos péptidos resultantes, entonces, se ha encontrado que pueden tener diversas bioactividades dependiendo de la estructura y la secuencia del péptido. En particular, se ha identificado que pueden ser, por ejemplo, antioxidantes, entre otros, pero nosotros particularmente en este proyecto de investigación estamos evaluando cómo esos péptidos pueden inhibir algunas enzimas del sistema digestivo, como lo son la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa. Este proceso, quisiera pues como mencionar, que puede realizarse con una única enzima. Al principio les mencioné, puede realizarse por medio de hidrólisis química o por hidrólisis enzimática. El problema con la hidrólisis química es que suele ser bajo condiciones agresivas pHs, digamos, extremos o temperaturas muy altas, y esto no es tan amigable con el medio ambiente ni con la proteína en sí misma. Entonces se prefiere la hidrólisis enzimática, y esta hidrólisis enzimática puede hacerse bien con una sola enzima o puede hacerse con la combinación de varias enzimas, puede ser de forma combinada o de forma secuencial.
Estas son unas buenas noticias para emplear este tipo de materias primas. Bueno, quédense con Password Alimentos. En pocos minutos estaremos con ustedes.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV. Para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con el tema de hoy y, por supuesto, con nuestros invitados, Lady Gómez y Carlos Andrés Caro. Hemos hablado de la lombricultura y de aportes nutricionales de la carne de lombriz roja californiana. Ahora, cuéntenos qué ventajas ofrece la hidrólisis secuencial en este contexto.
La hidrólisis secuencial utiliza una combinación de enzimas proteolíticas, es decir, más específicamente se emplean endoproteasas y exoproteasas para poder descomponer las proteínas de una manera más eficiente. Las endoproteasas lo que hacen es que cortan las cadenas proteicas en sitios internos muy específicos, mientras que las enzimas exoproteasas lo que hacen es que eliminan aminoácidos desde los extremos de las cadenas de la proteína. Esta combinación, tanto de endoproteasas como exoproteasas, lo que permite es una liberación muchísimo más completa y muchísimo más controlada de estos péptidos con características bioactivas y que quede con esas características que sean, digamos, muy deseadas, como por ejemplo, generar péptidos de menor peso molecular y que tengan un mejor perfil sensorial a la vez de que tengan una mayor actividad biológica.
Bueno, es momento de pasar a una cápsula informativa.
Password.
La lombriz roja californiana es un buen sustituto proteico que se recomienda agregar en forma de harina a los alimentos, entre otras formas, con la finalidad de solucionar dificultades nutricionales. Delmira Tinoco Acuña, 2024.
Password.
Hacemos hablar acerca de qué tipos de bioactividades se han encontrado en los hidrolizados de lombriz roja californiana.
Bueno, entonces comencemos por decir que así como la carne de lombriz roja californiana ha sido una fuente de proteína poco explorada para la alimentación humana, de la misma forma es un sustrato poco explorado en cuanto a la búsqueda de péptidos bioactivos. Sin embargo, ya se tienen varios reportes en los que se han encontrado que a partir de procesos de hidrólisis enzimática de estas proteínas de lombriz roja californiana se pueden obtener algunos compuestos como antioxidantes, antihipertensivos y quelantes de metales. Como mencionamos ahorita, particularmente en nuestra investigación, nos hemos centrado en identificar esos péptidos con antidiabética, es decir, péptidos que tienen esa capacidad de inhibir enzimas relacionadas con la digestión de carbohidratos. Básicamente nosotros nos hemos encontrado con que esos péptidos que hemos obtenido a partir de hidrólisis secuencial de las proteínas de lombriz presentan una alta actividad inhibidora de la alfa-amilasa y hemos evaluado también la inhibición de estos péptidos contra la alfa-glucosidasa. En los resultados preliminares lo que hemos visto es que inhibe de una forma muy interesante la alfa-amilasa, incluso lo hemos comparado con la carboza, que es un inhibidor comercial y digamos que tiene valores bastante comparables, lo que muestra pues que tiene un gran potencial con la alfa-glucosidasa, aunque muestra algo de actividad, realmente esta actividad no es tan alta como si lo es con la alfa-amilasa.
Y ahora contémosle a nuestros oyentes por qué es importante estudiar compuestos antidiabéticos.
Porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Por lo tanto, poder controlar los niveles de glucosa en sangre es fundamental para la gestión de esta enfermedad. Y los compuestos que pueden modular la digestión y absorción de carbohidratos van a ofrecer una estrategia muy prometedora para el manejo de esta enfermedad. Además, digamos que la gran variedad de sustancias naturales que aún se encuentran sin explorar ofrecen una posibilidad de cambio al tratamiento de enfermedades como es la diabetes, ¿cierto? Que tradicionalmente ha estado abastecida por fármacos que primero son muy costosos, algunos son poco activos y algunos incluso pueden presentar efectos secundarios que digamos que no son deseados, ¿cierto? Entonces también es importante destacar que estos péptidos que nosotros obtenemos o que se obtienen, digamos, de fuentes alimentarias, pues los podemos considerar como seguros para el consumo de nosotros porque provienen de los mismos alimentos, ¿cierto?
Lo que nos estás contando es una excelente noticia para aquellas personas diabéticas, teniendo en cuenta la parte económica, teniendo en cuenta aquellos efectos secundarios y, por supuesto, por tratarse de unas nuevas alternativas, unas materias primas diferentes o de pronto poco exploradas, diferentes a las tradicionales. Bueno, definitivamente está muy llamativo este tema, pero es momento de ir a un corte. Al regreso hablaremos de los péptidos bioactivos antidiabéticos. Están escuchando Password Alimentos.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Seguimos con Password Alimentos.
Retomamos con nuestros invitados, quienes nos acompañan desde la ciudad de Medellín. Y continuando con nuestra entrevista, hablemos de ¿cómo funcionan los péptidos bioactivos antidiabéticos?
Claro que sí. Bueno, como nos contaba un poquito ahorita Andrés, estos péptidos básicamente lo que van a hacer es que van a inhibir la acción de la alfa-amilasa y de la alfa-glucosidasa. Estas dos enzimas son las enzimas responsables de cuando nosotros consumimos algún carbohidrato tipo almidón. Estas enzimas son las responsables de descomponer, por ejemplo, ese almidón en monómeros más pequeños o azúcares simples. ¿Qué pasa? Cuando estos péptidos inhiben la acción de estas enzimas, entonces se va a ralentizar la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo y eso va a ayudar a mantener los niveles pues mucho más estables después de las comidas. Aquí digamos que estos péptidos o la forma específica en que ellos actúan va a depender de la estructura de los péptidos, pero en términos generales, cuando nosotros tenemos estos péptidos inhibidores, pues vamos a poder tener inhibidores competitivos, acompetitivos o mixtos. Los inhibidores competitivos entonces son esos compuestos que tienen una estructura similar a la del sustrato y por eso son capaces de unirse al sitio activo de las enzimas. Y al unirse al sitio activo de las enzimas van a evitar que estas enzimas se unan con su sustrato original, es decir, que esta alfa-amilasa o esta glucosidasa se unan con el almidón y al evitar esta unión, pues por esa misma razón no van a poder descomponerlo, ¿cierto? Tenemos también entonces los péptidos acompetitivos. Estos péptidos acompetitivos entonces tienen la afinidad de unirse en un sitio diferente, no se unen en el sitio activo, sino que se unen cuando ya está formada el complejo enzima-sustrato. Al unirse en otro sitio, lo que van a hacer es que van a ralentizar la reacción enzimática, van a hacer que esta actividad catalítica de la enzima pues sea menor y ella funcione más lentamente. O finalmente podemos tener inhibidores mixtos, que son compuestos que tienen digamos ambas capacidades, ya bien de unirse al sitio activo de la enzima o de unirse al complejo enzima-sustrato.
¿Qué características estructurales deben tener estos péptidos inhibidores?
Las características principales de estos péptidos inhibidores básicamente es que tienen una secuencia muy específica de aminoácidos, y esa secuencia específica lo que les permite es que se puedan unir a esas enzimas que son el objetivo, es decir, las amilasas, ¿cierto? Y poder bloquear su actividad. Entonces, la presencia de ciertos residuos de aminoácidos que están en posiciones muy clave de la secuencia, pues lo que hace es que puede aumentar la afinidad de ese péptido por la enzima, y lo que hace es que potencia esa capacidad inhibitoria.
Nos han contado muchos beneficios acerca del trabajar con este tipo de materia prima. Sin embargo, en algunas ocasiones se presentan limitaciones, se presentan retos. No sé si de pronto ustedes ya tienen establecidos algunos retos, algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de investigaciones, este tipo de trabajo con la lombriz californiana.
Muchas gracias. Sí, allí yo creo que hay dos retos importantes. El primero de ellos es justamente cómo cambiar esa visión de las personas hacia la carne de lombriz. Y el segundo, que para nosotros es muy importante y justamente lo estamos abordando desde el proyecto. Este proyecto no lo mencionamos, pero es un proyecto de investigación que se está trabajando en conjunto con varias universidades acá en Medellín: la Universidad de Envigado, el ITM, la Universidad de Antioquia y la UNAD. Y allí entonces tenemos un grupo interdisciplinario, tenemos ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, ingenieros químicos, ingenieros de alimentos, trabajando no solo en esto que les estamos contando hoy, sino también en cómo llegamos a que este proceso productivo sea viable, porque realmente la lombricultura se trabaja muy de forma artesanal, se trabaja, digamos, desde las fincas, básicamente para aprovechar el humus de las lombrices como abono orgánico, pero poco se ha explorado, se ha trabajado la carne de lombriz de una forma más industrial. ¿Cuál es uno de los problemas grandes en este contexto? Que, digamos, la cosecha de esas lombrices, una vez ellas hicieron todo el descomposición de la materia orgánica, si nosotros quisiéramos obtener esa biomasa, entonces tendríamos que separar esas lombrices de ese humus que ellas generan. ¿Qué pasa allí? Que normalmente se hace con mano de obra, ¿cierto? Personas que manualmente van separando las lombrices, pero esto tiene un costo de tiempo y de mano de obra muy alto. Entonces, por eso, de hecho, nosotros este proyecto lo comenzamos porque estábamos intentando conseguir harina de lombriz, y acá en Colombia no encontramos, y la que encontramos para importar es supremamente costosa, y es justamente por eso, porque ese proceso está muy poco industrializado. Justamente en ese contexto, un grupo de investigadores está trabajando en cómo lograr hacer equipos que permitan la cosecha de esa lombriz roja californiana de forma mucho más eficiente. Entonces están diferentes técnicas, por ruido, por sondas, por vibraciones y demás, en donde no se requiera personas que manualmente estén separando la lombriz, sino que el proceso sea automático, y al automatizarse pues sea muchísimo más rentable.
Muchas gracias, ingeniera Lady. Ahora sería bueno, antes de finalizar la entrevista, nos dijeran ustedes algunos aspectos importantes para aquellas personas que no consumirían o que no ven con buenos ojos el consumo de carne de lombriz.
Es verdad, es muy normal que muchas personas sean reacias al consumo de carne de lombriz, ¿cierto? Principalmente por factores que son culturales o, digamos, de percepción, ¿cierto? Sin embargo, digamos que hay varias razones de peso para considerarla como una alternativa que sea viable y que sea saludable. Primero, su alto valor nutricional. O sea, su contenido proteico es superior al de muchas fuentes tradicionales, como puede ser incluso el pollo, la carne, ¿cierto? La res, el pescado. Aportan los aminoácidos esenciales, que son clave, digamos, para una alimentación completamente balanceada. Segundo, porque ofrece beneficios para la salud. Los estudios ya han demostrado que los hidrolizados contienen compuestos bioactivos y que esos compuestos bioactivos contienen un potencial para ayudar a la regulación de la glucosa en sangre, lo que podría ser, digamos, beneficioso para la prevención de ciertos tipos de diabetes, como puede ser la diabetes tipo 2. Tercero, por la sostenibilidad, ¿cierto? Digamos, criar lombrices requiere menos agua, menos espacio, produce una huella ambiental significativamente menor, por ejemplo, en comparación con la ganadería tradicional, ¿cierto? Y esto, digamos que lo convierte en una opción muy ecológica para poder enfrentar esa crisis alimentaria mundial. Y cuarto y último y no menos importante es que se pueden emplear, digamos, como su uso, digamos, en harinas, en suplementos, digamos que para quienes tienen como esa resistencia al consumirla en su forma natural, ¿cierto? Digamos que existen ya alternativas como pueden ser harinas o suplementos a base de lombriz que digamos que se pueden incorporar en diversos alimentos, no sé, panes, galletas o batidos y digamos sin alterar mucho el sabor de los alimentos. Digamos que la clave está en cambiar la percepción de las personas y pues obviamente reconocer que muchas de esas fuentes de proteína que hoy consumimos, como pueden ser los mariscos o incluso los insectos en varias culturas, digamos que alguna vez fueron consideradas poco convencionales, ¿cierto? Entonces la carne de lombriz es simplemente una opción más en la evolución de la alimentación humana.
Sí, definitivamente desde el punto nutricional es muy bueno y teniendo en cuenta también algo aquí importante que tú bien nombras y es acerca de la huella ambiental. Bueno, a manera de conclusión, me gustaría que cada uno de mis invitados nos presentara como la conclusión que considere más relevante frente a lo que hemos tratado hoy en esta entrevista.
Es muy importante que nos abramos a nuevas oportunidades, a probar nuevos productos. La lombricultura creo que es una técnica bien interesante porque digamos que nos aporta a la economía circular, a la sostenibilidad y además nos da una fuente de proteína alterna con muchas características interesantes. Entonces allí la invitación básicamente es a que no nos quedemos con esos prejuicios que a veces no nos permiten probar nuevas cosas y darnos la oportunidad más bien de explorar estos nuevos campos.
La lombricultura no solo nos ofrece soluciones sostenibles para la gestión de esos residuos orgánicos, sino que también nos está abriendo nuevas oportunidades en la producción de alimentos funcionales y de compuestos bioactivos que tengan aplicaciones potenciales, no solo en la industria alimentaria, sino incluso en la industria farmacéutica. Y que la identificación de estas moléculas entonces nos podría abrir a nosotros nuevas oportunidades en el desarrollo de tratamientos alternativos para enfermedades metabólicas, como puede ser la diabetes, ¿cierto? Y poder ampliar las aplicaciones biotecnológicas de la lombricultura a sectores emergentes.
Bueno, hemos llegado al final de esta misión en donde agradecemos a nuestros invitados por dar a conocer aspectos importantes relacionados con la transformación de residuos en salud y sostenibilidad. Muchísimas gracias, ingeniera Lady, por estar aquí presente.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
También agradecemos a Carlos Andrés por venir aquí a contarnos su experiencia investigativa.
Muchísimas gracias por su invitación.
El equipo máster que me acompañó, Juan Pablo Rocha y Cristian Perdomo, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Luz Elena Hernández Amaya de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.